Buenas noches a todos, ¿eh? Es la última reunión número 25 de esta temporada Autologías de Club y Más. Es una verdadera emoción para mí estar acá en Hitco Work, La Pampa 1391, primer piso. Agradecerle a la gente amiga de Hitco Work por brindarnos este espacio para jueves a jueves encontrarnos y tratar de ir armando, ir enhebrando figuras, pensamientos, posibilidades de articular hacia el futuro distintas circunstancias que nos permitan despegarnos de lo dado, tratar de meter alguna pelota precisa, algún pase-gol, para que en el futuro podamos innovar ahí donde duele, donde cuesta, donde no es tan fácil plantear cosas nuevas y tratar de sentir en profundidad la época en la que vivimos. Y bueno, para mí es por supuesto que es muy especial terminar una temporada más, la 24ª temporada consecutiva e ininterrumpida de este espacio, que es un espacio independiente de caracterización, de observación de cultura contemporánea. Y me gustaría primero hacer un muy breve repaso de lo que fue la temporada, porque quizás con algunos de ustedes no hemos compartido un montón de instancias y está bueno hacer como una recapitulación en esta última reunión de tantas ideas que se han puesto sobre la mesa y que quizás nos sirvan para dar este cierre y para proyectarnos para el 2018. Autologías empezó como una temporada que se inscribe en lo que en el club empezó a darse a partir del año 2014, que es tener una plataforma. Antes el club era algo en donde, con un formato muy parecido a este, pero donde no se trabajaba una plataforma uniforme a lo largo de todo el año. En el año 2013 fue el primer año que trabajamos con una lógica de temporada, por supuesto con una variabilidad temática, pero tratando de que ese eje central fuera desprendiendo y fuera ayudándonos a compaginar toda la secuencia de reuniones. Ese año se llamó Escape en Estación Situación, año 2013. Después, en el año 2014, hicimos la temporada Post, El Futuro Ya No Espera. En el año 2015 hicimos Singularidad en Cultura. Año 2016, temporada Exo. Y año 2017, temporada Autologías. Y Autologías es una palabra que prácticamente no existe. De hecho, la pones en Google y Google te dice, quizás quisiste decir antologías o lo que fuere. Pero es una palabra que fue utilizada hace un poquito más de 100 años por un matemático y lingüista para referirse a un concepto bastante sonso del lenguaje, que es una palabra que se cumple a sí misma su condición. Por ejemplo, la palabra grave o la palabra, digamos, ¿no? Son, símbolos que son válidos para referirse a sí mismo. Es algo para bastante light. En realidad encierra. Y también hay revistas de autos, de pasión por los fierros, que le han puesto autologías, lo cual tiene algo de sentido. Pero para nosotros el sentido tenía que ver con nuestro camino progresivo, nuestro intento de esbozar términos y conceptos referidos a la emancipación del individuo, porque tratamos de generar acá insumos de cultura contemporánea para el individuo descentralizado. Y la palabra autologías, la verdad que nos venía bárbaro, porque tenía que ver con una aplicación, una restricción más íntima del campo, de la lógica y también de lo tecnológico por derivación, pero a la égida del individuo, ¿no? Una examinación quizás algo como una consecuencia de la temporada EXO, que era tratar de abrirse hacia afuera y expandir y ver las estructuras circundantes del individuo. La temporada Autologías quizás era un recorrido para tratar de plantear los escenarios más internos, ¿no? Una especie de reagrupamiento del individuo en la complejidad contemporánea. Entonces, las primeras reuniones tuvieron que ver con, se llamaron la primera Hábito y Recurrencia, en realidad la segunda, ¿no? La primera se llamó Autología, fue la presentación de la temporada, Hábito y Recurrencia, Sobreadaptados y Contraposiciones, en donde tratamos de establecer, partir de cierta base, ¿no? De ver si no estábamos encerrados en una lógica de hábito y recurrencia, si no estábamos sobreadaptados, empezar a plantear la hipótesis de una contraposición, que es justamente lo que fue la cuarta reunión. En la quinta presentamos la hipótesis de conflicto y de contraposición más específica, porque se llamó es la cultura central. Que ustedes saben, la cultura central es un concepto generado acá hace cerca de 20 años para tratar de contemplar toda una gama de transversalidades que en las distintas diversidades culturales contemporáneas, como así se dice, uno encuentra esas recurrencias, encuentra estructuras muy firmes, lo que podríamos llamar casi los cimientos, las bases de lo humano, pero no lo entregamos a la naturalización. Para nosotros es cultura y todo es programable y hackeable, pero necesitábamos una figura más transversal para poder navegar en la aparente diversidad contemporánea, en la cual seguimos encontrando estructuras replicadas en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, a través de clases sociales, a través de distintas problemáticas y extensiones de lo humano, para lo cual las segmentaciones existentes no nos servían. Por eso de ahí viene es la cultura central. La reunión número 5 especificaba la hipótesis de conflicto. Después vinieron dos reuniones que tenían que ver con quizás los posibles intentos fallidos de emancipación ante la cultura central, que se llamaban la ilusión autonómica y el pasaje a lo inorgánico. Sobre todo esta última es una figura que venimos trabajando acá hace 3 o 4 años para reflejar lo que nosotros entendemos que es un fenómeno de desprendimiento casi centrífugo, una colectora, una alternancia autogenerada por la cultura central, una falsa antinomia de la cultura central, que lo que permite es como descomprimir, ¿no? Es como que es un juego de dos partidos políticos que en el fondo están muy vinculados y son funcionales entre sí, pero juegan a la alternancia. Y lo que nosotros entendimos a lo largo de estos últimos años, de que la cultura central estaba enfrentando una crisis objetiva, necesitábamos una figura para reflejar esas descompresiones, ¿no? Esas fugas parciales y probablemente fallidas, pero que le daban un poquito más de complejidad y también metían la figura del malentendido, del equívoco, ¿no es cierto?, del error en la fuga. Es decir, teníamos que poder concebir que uno muchas veces piensa que está gambeteando al sistema y quizás está siendo más funcional de lo que podría pensarse. Así que bueno, ahí ya estaba planteado el conflicto, y después vino digamos, uno de los ciclos también más intensos de la temporada, que podríamos llamar Deseo y Poder, que empezó con la pauta del deseo, siguió con la posibilidad sin alma y después el sueño contra sí mismo, y terminó con la fortaleza. En realidad fueron 4 reuniones de Deseo y Poder, que también abarcaron y se filtraron en las reuniones del clúster de debate de inteligencia artificial, en donde hicimos Deseo y Poder. Bueno, esta fue como una, hicimos Zoom a lo largo de esas 4 reuniones con respecto a la dificultad de navegar para el individuo del futuro ante la dilución del plano moral. O sea, como que de los 3 ejes clásicos de, bueno, ¿qué hago? Lo que quiero, lo que debo o lo que puedo, ¿no es cierto? Lo que debo ya está prácticamente obsoleto, entonces quedaba deseo y poder, quedaban 2 ejes. Y un poco la tesis de todo ese bloque tuvo que ver con que vivimos una época de hipertrofia del poder y de atrofia del deseo. Es decir, que hay un desbalance muy notorio entre las nuevas posibilidades y el gobierno y la utilización, la gestión de esas posibilidades, que antes quizás se repartían entre un deseo más tibio y oculto y mandatos más firmes a través del deber. Bueno, hoy por hoy el deber prácticamente está diluido o está probablemente opera bajo el deseo oficial o lo que uno piensa que es el deseo, ¿no? Por eso la industrialización del deseo no es otra cosa que la reentrada del deber con otra cáscara. Pero en términos de la conciencia subjetiva del individuo, podemos decir que el individuo hoy por hoy reconoce dos grandes campos, deseo y poder. Después la reunión 12 fue de culturas del transhumanismo crítico, una reunión especial, hubo dos a lo largo del año, de esta subtemática, de este subespacio dentro del Club IMAS, que es culturas del transhumanismo crítico, que es un meetup que armamos para tratar de abrir una brecha contrahegemónica dentro de lo que es el transhumanismo oficial en el mundo. No sé si todos saben lo que es el transhumanismo. ¿Saben lo que es el transhumanismo?
No.
Bueno, el transhumanismo es un conjunto de ideas y de agrupamientos en la cultura contemporánea que tiene la expectativa de que el cambio tecnológico va a generar una disrupción sin precedentes. Por eso inclusive se llama transhumanismo, como que es el fin de la humanidad y un tránsito hacia algún lado que tendríamos que ver cuál es. Pero el transhumanismo plantea cambios tan radicales que afectan el fundamento mínimo de lo que consideramos humano. Bueno, hay un montón de cuestiones para discutir del transhumanismo y nosotros aquí hace unos años hemos tratado de generar un transhumanismo crítico, digamos, ¿no? Un transhumanismo menos candoroso. Así que eso se llevó a esas dos reuniones especiales. Después hubo un bloque de complejidad, simpletariedad y complejarquía, atractores extraños y en zona fractal, la tríada de complejidad. Después vino una tríada que para mí fue la más compleja, la más tremenda, la disfruté mucho, sintiente, virtuario y plétora. Fue la más complicada de elaborar. Pero nos dejó conceptos muy útiles. Ayer en Guerrín con mi gran amigo Lizan, hasta estábamos a las 2 de la mañana hablando, después de la final del Rojo, hablando de la plétora. Así que es un concepto que va a volver mucho, y espero que vuelva mucho y lo desarrollemos en la temporada 2018. Después vino la otra reunión especial de CTC, Culturas del Transhumanismo Crítico. Un bloque especial de descentralización, en la nube, Decentra 1 y Decentra 2, sobre descentralización, que es un tema que nos convoca hace muchísimos años acá. Un especial sobre publicidad llamado La traición del publicitario. Y el bloque final sobre acto, trabajo, robots, renta universal, el acto. La provisión del mañana y la provisión del mañana segunda parte. Bueno, esto para que tengan una idea de lo que hemos trabajado este año. ¿De qué te
reí? Una panzada.
Una panzada. Bueno, pero quería en ese sentido hacer una especie de recorrida. Espero que no haya sido en extremo confuso o tedioso, pero me parecía que es importante ver de qué se trató esta temporada, qué fue el tipo de cosas que hemos tratado de discutir, porque nos puede ayudar para la discusión de esta noche, porque la temporada no terminó, falta un buen rato para pasarla bien pensando. Así que bueno, eso ha sido un poco la idea de Autologías, generar insumos para torearnos un poquito, incentivarnos, pincharnos para ver, bueno, cómo estamos preparados y por qué es importante un campo quizás poco explorado dentro de lo que son los recursos. Por eso invocamos esto, que es autologías. ¿Cómo estás vos autológicamente? Porque quizás los lenguajes con los cuales nos pensamos a nosotros mismos son lenguajes que le facilitan el trabajo a la cultura central y son todos muy de articulación, de acople con los demás, de ser útiles a la sociedad y, por supuesto, no nos ayudan sobremanera a pensar la problemática de la emancipación, ¿no? Y del posthumanismo, del transhumanismo práctico. Pero el campo autológico yo creo que abre una brecha dentro del lenguaje y dice, bueno, a ver, ¿existirá algún conjunto de problemáticas, de recursos, de gestiones que uno puede hacer desde el punto de vista, y como lo hablábamos en la última reunión, pensando en la República de vos, pensándote a vos como una entidad que está en tensión, que está en tensión con el entorno, con la cultura circundante, con la especie, con todas las adyacencias, y hay una pequeña aldea que resiste? Esa pequeña aldea gala sos vos. O podría ser vos, si te lo proponés, quizás no te interesa, pero la posibilidad de emancipar al individuo, de que el individuo se erija ante sus circunstancias. Es una problemática, por lo menos para aplicar en la práctica, relativamente reciente en la historia de la humanidad, merced a la hipertrofia precisamente de las posibilidades y del poder, digamos, ¿no? El poder, la hipertrofia del poder nos convoca a pensar si ese poder podría ser ejercido de una manera extraordinariamente soberana e independiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos pensar nuevos lenguajes de emancipación? Porque quizás esta necesidad de un recurso autológico responda al hecho de que va a ser muy, muy difícil, por más que las publicidades te convoquen a eso y la época parezca que es una época de posibilidades y de conquista, va a ser muy difícil que vos conquistes el mundo o algún mundo si primero no te reconquistás a vos mismo. O sea, porque probablemente esa tensión o esa batalla que tengas que librar sea una batalla que tiene que empezar liberando el propio territorio. La hipótesis de la cultura central lo que plantea es que la infiltración de las tradiciones, de la inercia, del sedimento cultural más pernicioso puede haber llegado arbitrariamente a un lugar, puede haber traspasado las murallas que pensabas más íntimas, ¿no es cierto? La cultura central hoy por hoy se ha mimetizado, ha impregnado los tejidos y los intersticios más recónditos de lo que puede entenderse como la característica de una persona. Entonces, indudablemente, si la lucha del futuro es tecnocultural, los recursos de emplazamiento del individuo tienen que empezar siendo autológicos. Es decir, uno tiene que librar esa batalla de adentro hacia afuera, que es uno de los equívocos de la modernidad. Es decir, la modernidad, la ilustración, nos sobreenfocó en el afuera a nosotros mismos, en tomar la Bastilla, el acorazado Potemkin, en los problemas del capitalismo. Los problemas siempre son sociales y son externos, ¿no? Y quizás eso no sea también otra cosa que un recurso evolutivo para sacar la mirada de la madre de las batallas. Y la madre de las batallas se juega al interior de los confines, de las murallas de tu propia persona. Es más, en los símbolos que intervienen y que vos pensabas que constituían tu identidad. Porque acá hay otro tema que tenemos que pensar: ¿quién soy? ¿Quién sos vos? ¿Cómo te vas a definir? Y los rudimentos, muchas veces espasmódicos, con los cuales uno expresa la propia identidad, son el negocio perfecto de la cultura central. Ahí empezamos a perder la batalla, definiéndonos por nuestra profesión, definiéndonos por nuestro trabajo, definiéndonos por ciertos gustos o preferencias de consumo culturales. Cuando empezamos a definirnos ahí, quizás estamos ya tenemos un partido que vamos perdiendo 3-0, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos plantear una emancipación autológica? ¿Cómo podríamos plantear un programa autológico? Un programa que significa, vamos a constituir una especie de garage cultural, de ámbito, en donde podemos empezar a testear y emplazar estos recursos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos tener métricas? ¿Cómo podemos pensar en una aplicabilidad? Decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para estar autológicamente más fuerte, para ir evolucionando, para ir teniendo elementos, dinámicas que constituyan posiblemente un avance en esta tensión, en esta tensión que no hay que negarla más? Hay que reconocer que existe la cultura central y que nosotros estamos muy, muy infiltrados por ella. Y en ese sentido, creo que lo autológico invoca precisamente, y de una manera prácticamente sin precedentes, a la imaginación. O sea, necesitamos que la autología esté guiada por la imaginación, por una imaginación más libre, menos homologada por la cultura, porque nos ha copado el imaginario. Cuando hablábamos en el sueño contra sí mismo, habíamos visto cómo la cultura opera en nuestra capacidad de vislumbrar escapatorias de nuestras circunstancias. Y el, ahí el último eslabón que se cierne, que termina de darle un rodeo casi fatal a nuestras posibilidades, es el facilismo y la demagogia, digamos, ¿no? La cultura nos termina insertando en la complacencia, en el congraciarse constantemente con los demás, también con un miedo a la soledad, a no ser integrados, a no ser articulados a cada circuito que se va armando. Entonces, ahí es donde uno puede pensar cuál sería la jugada, ¿no? Y la jugada tiene que ser imaginativa y ambiciosa a la vez. Uno tiene que imaginar y tiene que ir a buscar ese imaginario, sin facilismos, ¿no? Imaginar con ambición, imaginar con osadía casi, ¿no? De ir a buscar algo diferente, a animarse a imaginar. Y esa imaginación es la que puede desbaratar la industria de los sueños y la industria de las aspiraciones, ¿no? Hoy por hoy todo se mide por aspiraciones. La aspiración no es otra cosa que el deseo industrializado. Y ahí no podemos hacer otra cosa que tener ese parámetro, ese incentivo, ese pinchazo de la imaginación verdaderamente creativa y crítica que nos va a ir orientando hacia otros confines, hacia otras zonas, hacia otros territorios. Y ahí, y solo ahí, es donde tenemos que encontrarnos y construir, ¿no? O sea, lo primero para tratar de no ceder a la confusión es plantear esa exigencia de que solo vamos a estar en el lugar que nos animemos a imaginar, con convicción, ¿eh? Y con osadía. Solo tenemos que estar ahí, no tenemos que estar en cualquier lado, ¿eh? Tenemos que estar solo en esos lugares, solo estaremos ahí, en donde las mejores circunstancias a las que podamos llegar imaginando. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer, como les decía, estar acá en la última reunión de Autologías.